Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Queridos amigos, Salif Keita, con un alegre tema África, nos da la bienvenida a este nuevo programa y nos introduce en un continente en el que se dan todos los tópicos, la cercanía y la lejanía de Europa, la alegría de su música y la pobreza de sus paisajes, el colorido de sus ropajes y el gris de su existencia. Últimamente transida de revueltas y con la penosa guerra que se ha vuelto a crear ahora en Libia y en la cual España ha tomado parte activa, África nunca deja de estar en la primera plana de las noticias. De África, de su situación, de sus perspectivas, de su esperanza, nos va a hablar hoy Jorge Mestre. Jorge Mestre es licenciado en periodismo por la Universidad Politécnica de Valencia y en ciencias políticas por la Universidad Oberta de Cataluña, habiendo realizado estudios de especialización en el Reino Unido. Ha sido director de numerosas publicaciones valencianas, como Panorama Actual, el primer diario digital valenciano Diario Crítico, o la revista de moda Home, estando en la actualidad a la cabeza de Valencia en Feria. Columnista, conferenciante y usual contertulio en diferentes televisiones, es un emprendedor nato y un hombre comprometido con las nuevas tecnologías. Jorge, en el otoño pasado estuviste un mes en África, concretamente en Kenia, trabajando para una ONG. Conociendo tu trayectoria profesional, la primera pregunta que se me viene a la cabeza es: ¿qué hace un chico como tú en un sitio como ese?
Pues bueno, pues la verdad es que te puedo decir que ha sido, creo que, una de las experiencias más satisfactorias que he realizado en los últimos años. No puedo decir la que más, porque siempre puedes dejarte alguna, pero desde luego yo creo que a veces en la vida las personas tenemos que hacer un pequeño parón para reciclarnos mentalmente, y qué mejor que irte a un lugar apartado y en un lugar donde puedas dar todo lo que llevas dentro, compartirlo con los demás, y lo bonito que supone hacerlo sin pedir nada a cambio, permitiendo que la experiencia que puedas tener acumulada o las ganas de colaborar, de cooperar, de ayudar a los demás, sirva para algo. Y desde luego, Kenia fue mi elección porque quería buscar un sitio que no fuese los tradicionales países con vínculo con España, como puede ser cualquier país de Latinoamérica, sino buscaba un sitio que con España no estuviese verdaderamente vinculado, como es Kenia, un país al mismo tiempo fantástico y maravilloso, con un gran mestizaje a nivel medioambiental, porque ahí tienes todo, tienes todo tipo de paisajes que te puedes imaginar de un país africano, lo tienes en Kenia, y donde al mismo tiempo, la experiencia pudiera ser enriquecedora y
irrepetible,
quiero volver a repetirla. O sea, es decir, aquello no ha quedado solamente en un hecho aislado en mi vida, que pueda decir esto con 37 años lo hice, sino que es algo que quisiera poder hacerlo este año y poder seguir haciéndolo durante muchos años, porque, yo pienso que en la actualidad ya no es la generación actual, ya no valora tanto, y además esto yo creo que se ve con la crisis económica, ya no valora tanto lo que es la riqueza material, la riqueza, el tener, el acaparar, el tener muchos coches, que me parece legítimo, quien se lo gane con su esfuerzo y con su trabajo y quiera tener todo eso, está en su legítimo derecho, pero pienso que supone para las personas, o por lo menos para mí, más enriquecedor el hecho de, pensar que soy útil a la sociedad.
Ya. Y, Jorge, ¿cuál es la realidad que te has encontrado en Kenia? ¿Cómo vive la gente diariamente allí?
Pues la verdad es que, podemos dar algún dato para que la gente se haga una idea. Es decir, allí estamos hablando de que el salario medio mensual es de 70 euros para la gente que trabaja. Estamos hablando de una sociedad como casi todas las de los países pobres, porque a mí no me gusta hablar de países ni subdesarrollados, ni me gusta hablar del tercer mundo, porque creo que ellos no se han autodefinido, autocatalogado como tercer mundo, y creo que eso es una especie de un acto un poco de prepotencia por parte de los países ricos de llamarlos el tercer mundo. Yeah. Son países pobres que han tenido la mala fortuna, por una serie de factores geográficos, por factores políticos, por factores colonialistas, han tenido la mala fortuna, de la gente que vive allí, de nacer, quizá no en el lugar inadecuado, porque desde luego, Kenia es un país, maravilloso. Pero desde luego, nadie de los que viven en esas circunstancias hubiesen elegido desde el principio haber elegido bajo ese prisma. Pero lo que te estaba comentando, una sociedad donde la esperanza de vida roza los 40 años, donde el 70-80% de la población tiene menos de 25 años, es decir, ahí todo solo ves juventud. Por las calles solo ves juventud, no ves gente mayor. Claro. Algún caso aislado de gente mayor sí que he encontrado, y eso, es casi como piezas de museo, ¿vale? Una sociedad donde, por ejemplo, el azote de la pobreza, el SIDA, vive con ellos. Es decir, es algo que lo ves en las esquinas. Es decir, ahí tuve la posibilidad, la oportunidad de visitar en dos ocasiones el gueto más grande de África, el gueto más grande donde viven hacinados 2 millones de personas. ¿vale? Que estamos hablando de la mitad de la población de la capital de Kenia, Nairobi. Es el gueto más grande de África, ¿eh? Se llama Kibera. Pues, y te das cuenta de cuando vienes al primer mundo, que o los países más ricos, y te hablan de los objetivos del milenio, que es, y al final te das cuenta que lo de los objetivos del milenio, etcétera, no deja de ser una cantilela de funcionarios de países ricos para reconfortar sus conciencias respecto a los países más pobres. Porque te das cuenta que un gueto como el de Kibera, donde estamos aquí, por ejemplo, en este estudio, para que os hagáis una idea, si la gente no nos está viendo, no sabe cómo es este. Pues bueno, pues este estudio yo creo que va a ser el tamaño de un poco más grande que un dormitorio de convencional de cualquier vivienda. Bueno, pues de este estudio se podrían sacar 4 viviendas. Claro. De un barrio como o de un gueto como ese de Kibera. Estamos hablando de construcciones de viviendas donde la gente, que no es propietaria de ellas, es decir, paga un alquiler aproximado de 10 euros al mes. Es decir, por mal vivir. Estamos hablando de viviendas, bueno, o llamémosle pocilgas, porque eso no es una vivienda.
Claro.
Es decir, eso debería estar prohibido. Debería estar, pues bueno, pues completamente eliminado de nuestra sociedad. Pues están construidos sobre las paredes, son de barro, de adobe, de la misma adobe que se utilizaba en la Edad Media. Incluso, es decir, barro de cogido del suelo, es decir, no, nadie se piense en ningún sistema más evolucionado, etcétera. Eso, pues bueno, mezclado con un poco de ramas, pues para darle un poco de la estructura,
de consistencia,
efectivamente,
claro.
y utilizando de techo pues la típicas planchas onduladas metálicas, con eso tiene una vivienda que están separadas por 2 estancias, una cortina que bueno, que lo utilizan pues para donde tienen la cocinita. Bueno, la cocinita es un hornillo, quien tiene un hornillo. Luz no existe, cuarto de baño no existe, en las camas hay una familia, estamos hablando que las familias pues pueden ser de tener 4 hijos en adelante. Imaginaos las condiciones de vida. Los padres y 4 hijos, vividas, hacinados, todos juntos al lado del otro. Y estamos describiendo una situación donde estamos hablando en el hipotético caso, de que estas familias estén estructuradas, es decir, que el padre y la madre vivan. Porque en un porcentaje altísimo de la sociedad de Kenia, estamos hablando de familias rotas, es decir, donde con una incidencia de SIDA, pues que pues estamos hablando, creo que es alrededor del 40, bueno, es el séptimo país del mundo con más casos de SIDA. Bueno, pues estamos hablando de familias donde el padre, el hombre, pues bueno, como pasa en todas las sociedades, pero allí fundamentalmente se ceba con él, el hombre es mucho más débil que la mujer a nivel físico de fortaleza, con lo cual el hombre muere antes y la mujer, pero se queda con toda la,
claro,
con toda la familia,
con
el cargo de toda la familia. Una mujer que normalmente encima no tiene trabajo. Entonces, esa mujer, estamos hablando de una persona de 20 y pocos años, ¿eh? No pensemos una mujer madura. Mayor, etcétera. Una mujer de 20 y pocos años y tiene que hacer cargo de la familia. Claro, y una mujer sin formación,
¿qué
posibilidades tiene?
Claro.
¿Qué vida le queda? La prostitución. ¿Eso qué significa? Enfermar de SIDA. Si tiene hijos, los hijos pueden nacer enfermos también con el virus del VIH. Con lo cual, al final se convierte aquello en un círculo vicioso, vamos, tremendo, ¿no? Es decir, que el drama es brutal. Te das cuenta de que la sociedad falla por todos lados. Por ejemplo, es decir, estoy hablando del tema de las mujeres. Las mujeres, es decir, el caso de la incidencia de mujeres embarazadas de menos de 15 años es brutal. O sea, yo tuve el caso de la ocasión de conocer a una chiquita que tenía con, pues creo que eran 14 o 15 años y la niña se había quedado embarazada y vamos, la niña no había hecho otra cosa más que repetir el modelo de su madre. Ella tenía 15 años, pero es que su madre tenía 28 años. Bueno, 28 años no, es decir, la madre tenía, pues la tuvo con 15 años también, es decir, con lo cual tenía alrededor de la treintena. Entonces, esta chiquita, ¿qué es lo que había hecho? Fugarse de casa. Cuando se enteró, porque claro, es decir, allí el estar embarazada o una, es decir, pues bueno, pues el cuerpo de una mujer o el cuerpo de una niña no está lo suficientemente maduro,
claro,
a esa edad,
claro,
para dar a luz, para asistir a un parto. ¿Qué ocurre ahí? Que encima esas criaturas dejan la escuela, dejan sus estudios por el miedo de que todo el mundo le mire, todo el mundo le señala de que está embarazada, etcétera. al dejar sus estudios y dar a luz, esa persona, esa chica, se ve que, bueno, por lo que estamos hablando antes, que no tiene una formación y no va a tener esa formación para el día de mañana. Con lo cual allí es súper importante, una de las cosas es, bueno, pues la formación en materia sexual, que no deja de ser un tabú. Allí es completamente tabú, es decir, es que ni siquiera los padres tratan esto con los hijos. Ni el uso de métodos anticonceptivos, nada. Es decir, porque allí, si uno quiere, puede, digamos, prevenir este tipo de casos, pero no. Yeah. Estamos hablando de una sociedad donde el tema sexual es completamente tabú, porque son sociedades mucho más tradicionales, donde la cuestión del sexo está vista como pues bueno, pues como se podía ver en la sociedad española hace pues 60 años, posiblemente. Y bueno, y como estoy diciendo, pues eso está generando una serie de problemas. Bueno, y entonces el barrio este de Quivera, como estoy diciendo, que nadie se piense que está construido sobre calles y nada, ahí no hay alcantarillado. Es decir, tú ves ahí las cloacas, son pequeños riachuelos, donde ves bajar, pues bueno, una mezcla de inmundicia, desechos humanos, etcétera. Y yo ahí tuve la ocasión de conocer a varias familias, pero la primera visita fue, especialmente dura, ¿no? Por conocer la realidad de aquello, porque eso fue, es decir, fue un golpe con la realidad, es decir, bueno, es que esto en los países ricos no se cuenta, no se sabe. No. Es decir, aquí solamente se nos habla, pues ahora, por ejemplo, estamos hablando de la guerra de Libia. De vez en cuando, pues aparece que si en Somalia, sí, como o Etiopía. Pero son hechos aislados. Pero ahí te das cuenta que la realidad es esa diariamente. Entonces, lo que os estoy contando es que, bueno, pues en la familia que tuve ocasión de visitar, el padre pues se dedica a elaborar sandalias de goma, de estas que se utilizan en verano para playeras, sí, sí, etcétera. Y bueno, yo le preguntaba, vale, y tú te dedicas a comercializar con este tipo de sandalias, pero ¿dónde las vendes? Bueno, pues me comentaba que las vendía en los mercadillos, trataba de venderlas en el propio Nairobi. Pero ¿qué ocurre? Que Nairobi como capital, es decir, pues los políticos, y eso es una cosa que pues se podría hablar, es decir, no dejan de funcionar como los países desarrollados, es decir, ahí tienes que tener tu licencia de actividad para poder vender. Entonces estamos hablando de personas pobres, donde llegan las autoridades municipales, les requisan toda la mercancía, con lo cual se quedan con todo el producto que a lo mejor esa persona ha estado fabricando durante una semana. Claro. Es decir, y no tiene posibilidades de ingresos. Pero lo que está, y quería contar otro detallito. Entonces, una de las preguntas que dije, bueno, ¿aquí qué pasa? Porque una de las cosas que me llamó la atención es decir, bueno, yo aquí no veo niños. Bueno, sí, en el colegio donde estuve conocí a una niña con síndrome de Down, pero no conocía niños con... Bueno, estuve también en una escuela de educación especial, que eso también, si queréis, podemos hablar, porque solo había, en toda Kenia solo hay tres escuelas de educación especial. Es decir, allí, fíjate que creo que es un... Bueno, pues nacer con problemas psíquicos, niños con síndrome de Down, pues desde luego no es algo que todo el mundo desea recibir o tener. Pero es que da la casualidad que son muy afortunados estos niños en un país como España, porque allí esos niños están condenados. Es decir, a unas condiciones de vida inhumanas. A esos niños se les esconden en las casas. Y si los padres comprueban que esa criatura tiene ese fallo nada más nacer, ¿sabes, Carmen, lo que hacen con esas criaturas?
¿Qué hacen?
Tirarlas a la basura.
¡Qué horror! ¡Qué horror!
Es decir, es así como se funciona en esa sociedad.
¡Qué pena!
Claro, y eso no sale, no se cuenta en el primer mundo. Es decir, ahí, pues bueno, no, es que la gente quizá a veces pues no alcanza a pensar a descender a ese tipo de detalle. ¿Qué puede pasar con ese tipo de circunstancia? Por supuesto, eso es un delito. Pero bueno, la gente, la sociedad, mira para otro lado, sabe que eso está pasando. ¿Tú sabes la cantidad de niños huérfanos que existen en un país como Kenia? La cantidad es bárbara, o sea, de padres y madres que abandonan a sus criaturas donde en los lugares menos insospechados, es decir, en medio del campo, en medio de la ciudad, en medio de donde sea. Es decir, eso está a la orden del día, los orfanatos allí. Es decir, y bueno, y no, claro, en el colegio, por ejemplo, uno de los problemas que tenía donde yo estuve, que era un colegio donde tenía todos los alumnos eran niños procedentes de los diferentes guetos que hay por la zona, pues bueno, el problema que tienen es que muchos de esos niños que son han sido niños huérfanos, no se sabe qué vale fue su fecha real de nacimiento. Es decir, esos niños ni siquiera están registrados en los registros públicos, como pueden estar aquí las partidas de nacimiento, del registro civil, etcétera. Con lo cual, o sea, el problema es bárbaro por todos lados, lo mires por donde lo mires.
Ya nos has dicho que cómo es un poco la tónica de la mujer en Kenia, ¿Pero hay alguna diferencia entre las religiones diferentes o existe una tónica general?
La verdad es que Kenia tiene la... Es decir, es un país muy tolerante respecto al tema religioso. Es decir, allí la religión predominante es la protestante, la segunda es la católica y la tercera son los musulmanes. La religión católica y la religión protestante conviven muy bien. Es decir, hay un profundo y enorme respeto, cosa que me sorprendió. Porque allí, es decir, en el colegio mismo donde yo estuve la oportunidad y la fortuna de estar con los chavales, es decir, había niños católicos, niños protestantes, y no hay ningún problema entre ellos. Ahora, la cuestión está en, por ejemplo, con los musulmanes. Ten en cuenta que Kenia es un país fronterizo en el norte con Somalia, y en Somalia, bueno, pues el fundamentalismo islámico, Al-Qaeda, tiene acto de presencia. Entonces, en varias ocasiones, de hecho, bueno, pues recordaréis que hace ya unos cuantos años, allá por el año 94, creo que fue, Al-Qaeda, bueno, pues hizo saltar por los aires la embajada de los Estados Unidos en Nairobi.
Sí.
Bueno, pues aquello fue pues un intento del fanatismo religioso islamista de hacer acto de presencia en Kenia y de tratar de imponerse. Kenia también es limítrofe con Sudán, en la zona noroeste, y por lo tanto, es decir, tiene las amenazas del islamismo radical pues por partes importantes. Luego Mombasa, que es la segunda parte la segunda ciudad del país, que es en la costa del Índico, sí. Allí la religión predominante también es la musulmana. ¿Por qué? Es decir, porque allí los musulmanes intentaron, bueno, pues allá como por el siglo XIX, el siglo XIX intentaron ganar terreno en Kenia, como lo habían conseguido en Somalia. Lo que ocurre es que los cristianos del momento, los cristianos unidos, como digo, cristianos, católicos, protestantes, adventistas, luteranos, etcétera, les hicieron frente y no les dejaron que avanzasen más allá de lo que era la costa. Entonces, por eso digo yo que Mombasa es donde la predicción musulmana es más importante.
¿Y encontraste mucha diferencia entre la vida en el campo, la vida en los suburbios y la vida en Nairobi?
Totalmente. Es decir, fíjate, es decir, lo que pueda pasar a diferencia de las ciudades en el primer mundo es en España. Es decir, se supone que una persona... El profesor Casal lo puede confirmar. Es decir, el nivel de renta de un ciudadano que vive en Madrid posiblemente sea bastante mayor de alguien que vive, en Navalcarnero, pongamos por ejemplo. O el nivel, la renta per cápita de un ciudadano que vive en Valencia es más alto de la media de otro ciudadano que pueda vivir en la Rincón de Ademuz. Pero allí no. Allí se vive mejor en el campo, hay más calidad de vida en el campo, pero no porque se respira aire,
sino porque tiene más para...
No, porque allí la economía de la subsistencia pervive, perdura. Es decir, allí, quien más quien menos, quien tiene su casita, pues tiene un campo a su alrededor donde cultiva, pues bueno, pues tiene sus bananos, donde tiene su cabra, su vaca que le produce leche,
sus
gallinas para los huevos. Y ahí, por ejemplo, pues funciona mucho lo de los mercados en la calle y cada uno pues va a vender pues esa producción que elabora en su casa. Y luego, por ejemplo, pues también tienes todas las cantidades de plantaciones de té, sí. Que también, claro, es decir, eso, pues bueno, Kenia es el tercer exportador después de India y de Sri Lanka, el tercer exportador del mundo de té. ¿Vale? Pero es curioso, es decir, porque en un país como España conocemos más el café de Kenia que el té.
Que el té, sí, sí.
Pero es que el té da la casualidad que es más para consumo interno, porque allí el café es muy caro.
Yeah.
Es decir, entonces para la gente es mucho más barato tomar té que tomar café.
Sí, sí.
Porque
sí.
Café es más enfocado a la exportación.
Ya, mira, qué interesante.
Entonces, ahí, como te digo, en el campo hay mucha más calidad de vida en todos los sentidos que las ciudades, ¿eh? Y ya no te digo los suburbios.
Pues vamos a hacer una breve pausa escuchando un tema de un grupo keniata cuya música quizá te salió al paso en tus recorridos por las calles y avenidas de Nairobi. Se trata del tema Kenyan Hell, Kenyan Boy, del grupo Necessary Noise. Track inaenda kwa wazi wote wa masri dere wa masri konda wa masri pia kama unapanda masri necessary noise boy 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 that Kenyan boy make me heart skip a bit like boy the way he ma move on the dance floor boy
Yo, Y-Rate, the love child, Nazizi, the first lady, we make it hot. You know, we make it hot.
Kenyan girl, won't you come take a walk with me? Nampaka chali wa Nairobi. Kenyan boy, won't you come take a walk with me? Oh, achunga taka manzi wa Nairobi. Kenyan girl, won't you come take a walk with me? Nampaka chali wa Nairobi. Kenyan boy, won't you come take a walk with me? Oh, achunga taka manzi wa Nairobi.
Nilikutana na ye, nikipanda 23. Kwenye bus stop, wakini cheki secretly. Jama wa so fly, yo karibu mini. Akapanda masri, karibu na mikaketi. Immediately, siku ngoja, siku sleki. Nikajidai, excuse me, unafegi. Got his attention, sasa power, mambo deadly. Ni aji chali, vipi unaitwa nani? Mina itwa Naz, na burundyo mtaani. Where you going to? Unashuko pande gani? And if you don't mind, turn around the mtaani. I like the way you smell, hiyo ni cologne gani? Umeni bamba style, nyingine deadly yani. Napenda reggae ni na collection nyumbani. Tumefika kuja piga left hapa njiani. Pop some of that tuonge mambo flani.
She want to hide among her friends, yeah. Beautiful little makeup on her face, yeah. Little shy, but she brave when she tipsy. On the floor, wind her waist like she gypsy. Gucci dress, kinda high above her knees. Slim figure like a model from Venice. She be manicured, you know that be her tease. Kinda smile that happy little lady.
Not a man want to step up, you know them all afraid to walk up and feature her. Them want to know her name. See all a man, them want to get her and buy her what she drink. To all of them, she like a threat, or you know she be me Kenyan girl.
Critical when she bring her body, bring her body close. When she wind up her body like a snake, like a snake. Look at her body like your body, like your finger number eight. Make all the man pan your place as it is.
Boy, 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 that Kenyan boy make me heart skip a bit like boy. The way he ma move on the dance floor, boy. He a original Kenyan boy. Yo, my threes are 2-3, West T, 2-3's are Jerry, Jerusana Alta, 46, Hali, Kileon, Guaro, Mogaka, Piga left half on a Kucheki, 44, Kahawa, na Gidurai, Mwano, tuko pomoja for life, 58, Buru, Ongeza, my hell, oh man, 33, Mba, number 11, South B, South C, Omar, Shweka, my shooter, number 8, Kibich, 19, Komana, number 9, number 9, it's Lee, Khalif, Mfima, Gitonga, na Mwasa, see you, number 15, LGT, Punguza, Mahewa, Makarao, wako kwa Horizon, Matriza, Dandod, 110, up the river, Asanteni, kwa kumfikisha, wire safe, one love, Pia, 125, 126, Date represent, to come, Magare North, Chateau, Massive, Matriza, Ote, Sijataja, tuko pamoja, kama mama, my bestie, haha.
Los países africanos tienen regímenes con un mayor o menor anclaje en la democracia. ¿Ves un claro peligro de que Estados Unidos, los estados subsaharianos evolucionen a dictaduras?
Bueno, verdaderamente democracias en África, es decir, como las podemos considerar en el mundo occidental, pues apenas las hay. Quiero decir yo, vamos a ver, en Kenia mismo supuestamente hay una democracia, pero Kenia, por ejemplo, está constantemente, bueno, asolada por casos de corrupción, como lo pasa en casi toda la gran parte de los países. Porque es que, vamos a ver, es que... pero fíjate, es decir, ahí la prensa, es decir, una de las cosas que más me ilusionaron, como mi formación de periodista, más me ilusionaron durante ese mes que estuve ahí, es un papel que aquí en España, pues quizá tuvieron hace 30 años, pero la prensa allí es completamente contestataria, es decir, cosa que me parece normal porque es el trabajo que tienen que hacer. Es decir, allí, en cuanto a la denuncia de casos de corrupción, fíjate, en cuestión de un mes, allí creo que presentaron su dimisión la ministra de Agricultura y dos ministros más que ahora no recuerdo. Caracas. Había otro par que estaban bajo la lupa de la comisión anticorrupción, etcétera, porque pero el problema del final es decir, bueno, ¿y quién vigila al vigilante de los corruptos, ¿no? Porque si no, al final es una pescadilla. Y una anécdota que también me llamaba la atención, para que os hagáis una idea de hasta qué punto la gente está mentalizada con el tema de la corrupción, es que allí, igual que los edificios públicos aquí, pues hasta hace unos pocos tiempos, cuando todavía se fumaba, etcétera, y ponía espacio sin humos, ¿no? Sí. O zona libre de humos. Bueno, pues allí es lo mismo, pero con la corrupción. Te ves el edificio del ministerio y te pone zona libre de corrupción.
Oye, eso está fenomenal.
O sea, un cartelito así como... pero claro, te llamaba la atención porque precisamente vi ese cartelito donde hacía 4 días la ministra de Agricultura había dejado su cargo por corrupta. Que una cosa es el mensaje que se lanza a la sociedad y otra cosa es efectivamente la realidad de allí. Y por tanto, bueno, pues sí, allí tienen sus elecciones. Ahora, por ejemplo, en el pasado mes de verano en Kenia reformaron su constitución para limitar, por ejemplo, el tema del mandato, para darle, digamos, mayor transparencia al sistema. Y sobre todo para una cosa fundamental, es que para garantizar como un derecho de cualquier ciudadano de Kenia, el derecho a una vivienda, el derecho a la electricidad, el derecho al agua, porque os voy a decir una cosa, es que las viviendas no tienen, es decir, ahí es un lujo tener agua potable en una vivienda. O sea, yo por ejemplo estaba en una casa medianamente bien, durante la casa de David Monari, que no me estará escuchando, pero bueno, quiero tener un recuerdo especial para él, porque es de las personas más maravillosas que he conocido en mi vida, que más ha hecho por los demás y que más está haciendo por los niños.
Pues luego puede escucharte por internet.
Sí, se lo puedo claro, decir, por claro. Supuesto. Y más está haciendo por... Y él, bueno, pues vive... Él es realmente una persona que especializada en temas de desarrollo y lo que hace es poner en marcha diferentes proyectos para... Sobre todo enfocados al mundo de la infancia, ¿no? Es decir, con orfanatos, sí. Colegios, etcétera. Y bueno, pero yo en su casa estuve duchándome durante todo ese mes que estuve allí con agua fría. Y ojo, que nadie se piense que Kenia estamos hablando que todos los días tengan 28 grados. Para nada. Es decir, Kenia, como cualquier país tropical, tiene sus temporadas húmedas y sus temporadas calurosas.
Claro.
Y el mes de noviembre coincide con la temporada húmeda, que es ahí ir con chaqueta y con jersey, ¿eh? Es decir, sí. Levantarte a las 7 de la mañana es otra cosa que me llamó la atención. Allí, claro, como la luz, la electricidad escasea tanto, allí, por ejemplo, las calles, ahí no hay iluminación pública, no hay alumbrado público. Encima, es decir, es la sensación esa de pasear por una calle con unos individuos que encima son negros, en todo oscura, te llevas cada susto.
Qué susto, es verdad.
¿Entiendes? Claro, allí lo que tienes que hacer, y que en mi caso, por ejemplo, es... Yo iba siempre acompañado de gente, pues bueno, de confianza, porque allí...
¿Es peligroso?
Te ven a un blanco, en suajili le llaman misungu. Bueno, pues los misungus, por norma para ellos, ya son gente con dinero. Entonces, se piensan que, bueno, pues que no sé qué puedes tener detrás, pero desde luego... se piensan que puedes hacer cualquier cosa. Yo tuve la fortuna de que no tuve ningún problema de seguridad, pero normalmente en cualquier guía, bueno, no digamos en la embajada. Yo cuando fui a la embajada de España en Nairobi y les dije que mi intención era... Bueno, yo fui pues para registrarme, porque nunca sabes qué te puede pasar.
Claro.
Es decir, que iba a acercarme por el barrio de Kibera, porque una de mis... Yo no estaba allí para ver el barrio de Karen o para revivir memorias de África. ¿Vale?
Ibas a trabajar.
Yo iba, exacto, para hacer un trabajo de... Pues bueno, y una... Bueno, me dije... Claro, y es ahí donde te das cuenta de la hipocresía, Carmen, de los países ricos. Es decir, que cuando yo dije que tenía intención de ir allí, pero no para hacer fotografías, sino para hablar con la gente y ver de qué manera uno puede colaborar y puede ayudar, me dijeron que ni se me ocurriera, que ahí me iban a rajar, que iba a salir completamente desvalijado, que me podían pegar un tiro. Sin embargo, luego cuando fui al barrio, oye, la gente, por supuesto, no iba solo, iba acompañado, oye, la gente completamente normal. O sea, es decir, normal, bueno, gente normal, no, sí, pero que viven en unas condiciones inhumanas. Entonces te das cuenta de la hipocresía. Claro, que aquí luego nuestros políticos nos dicen, estamos aportando al país este desarrollo el 0,7, o estamos dando este porcentaje o este otro. Sin embargo, cuando pisas el terreno, ojo, lo hace España, lo hace Alemania, lo hace Francia, porque con otros colegas de otros países te lo decían, les decían lo mismo en sus embajadas, no vayas a este barrio, ¿vale? Yeah. Te das cuenta y dices, pero vamos a ver, ¿en qué quedamos? ¿Hay que estar al lado de la gente que lo necesita?
¿O no?
¿O solamente se trata de hacernos la foto para los medios de comunicación de nuestra casa, ¿no? Es decir, de España. Y otro detallito que quería contar también es, por ejemplo, la cantidad de contraste, porque nadie se piense que en Kenia todo el mundo vive en unas condiciones malísimas, nefastas, etcétera. Allí hay ricos también. Allí está el barrio de Karen, donde le llaman el barrio de Karen porque es donde vivió Karen Blixen, la autora danesa de Memorias de África. Bueno, pues el barrio de Karen equivaldría, pues bueno, para que nos hagamos a una idea, al barrio, pues no sé, a cualquier zona de Rocafort o de Godelleta de aquí de Valencia. Ahora, pero bueno, con mucho más señorío, ¿eh? Es decir, en plan más... con mucho, sí, porque estamos hablando de construcciones de viviendas, pues de finales del siglo XIX, con ese estilo colonialista, preciosas, unos jardines, unas jacarandas, con todas sus flores,
sí, es precioso,
azules, vamos, aquel aspecto, un verdor, era precioso, fantástico. Pero luego te veías eso y te chocaba el contraste de Kibera. Y da la casualidad de que allí, es decir, pues te podría decir que el 98 o 99% de habitantes del barrio de Karen, pues miran para otro lado cuando les hablas de Kibera. Es decir, es gente blanca. En su práctica totalidad, que miran para otro lado cuando se les habla de la situación de Kenia. Pero es que no estamos hablando solamente de esta gente. Yo tuve conversaciones con gente de allí, gente con trabajadores de normales que trabajan en centros comerciales, porque eso sí, es decir, allí hay más centros comerciales por kilómetro cuadrado que en Valencia. La cantidad de centros, pero claro, ¿quiénes son quienes compran en los centros comerciales? Los misungus, los blancos. La gente pudiente, la gente que puede permitirse ir al centro comercial, ir a comprarse las zapatillas Nike o ir a comprarse el último modelo de electrodoméstico, porque, es decir, que nadie se piense que allí uno no se puede comprar la último modelo de una televisión. Claro que puede hacerlo. Ahora, necesitas tener dinero. Y no estamos hablando de precios mucho más baratos que en España. Estamos hablando de precios muy similares. Por tanto, allí también te das cuenta de que la sociedad es hipócrita. Porque la propia sociedad mira para otro lado cuando tiene la realidad en la puerta de su casa. Es decir, y estoy hablando pues con una chica normal y corriente, es decir, una dependienta de una tienda, le pregunté, ¿tú en tu vida cuántas veces has visitado el barrio de Kibera? Una chica de 25 años. Dijo, en la vida.
En la vida, fíjate.
Y lo tiene en la puerta de su casa. Pero es que te digo una cosa, es decir, si preguntamos a los oyentes, ¿cuántos oyentes han visitado, pongamos por caso, el barrio de La Coma, alguna vez en su vida, por hablar de zonas...
Sí, tampoco. Es verdad.
¿Vale? O ciertas zonas marginales, a lo mejor de Valencia, de otros sitios, etcétera. Y lo tenemos aquí, pero también te digo una cosa, es decir, el barrio de La Coma es un barrio de lujo al lado del barrio de Kibera, ¿eh?
Caray. Pues ahora dos preguntas muy breves. ¿Hay esperanza en África?
Yo creo que sí. Por supuesto, creo que sí. Es decir, y de hecho, yo creo que África... Kenia, en este caso, por ejemplo, saldrá de la pobreza no por las ayudas de los países más ricos, sino porque se lo tienen que creer. Se tienen que creer, y que eso es una de las cosas que yo me di cuenta que les falta a ellos, es decir, es tener más fe en sí mismos, de que por ellos mismos van a poder salir de esta. Es decir, porque les hemos acostumbrado, mal acostumbrado, a una economía de la subsistencia. Y con esto con el profesor Casas podemos hablar de es la perversión del sistema, es decir, que acostumbras, mal acostumbras a los ciudadanos y que pierden esa esperanza en sí mismos, ¿no? Pero allí tienes gente emprendedora, ¿ves? Por ejemplo, es decir, emprendedora hasta el punto de que allí, por ejemplo, en los entierros es una cosa carísima, como puede pasar en España, carísima. ¿Sabéis? La última innovación que descubrí allí, porque fue presentado en aquellos días, bueno, ahí se han creado ahora los féretros de cartón. Es un producto mucho más barato y es un producto biodegradable que con el tiempo, pues bueno, pues para quien sigue los ritos de los féretros, que me refiero, pues los cristianos, los musulmanes no les vale, pues lo pueden, es decir, que es una sociedad donde hay emprendedurismo, donde hay innovación, pero se lo tienen que creer. Y además, otro detallito, en los colegios, los niños tienen otra actitud frente
a... ¿Hay alegría?
Por supuesto, es decir, ahí le preguntas a todos los niños y niñas, ¿qué quieren ser de mayores? Porque esa es la pregunta que yo creo que a todos nos hacemos cuando tenemos a pequeños. ¿Qué quieres ser de mayor? Pues si lo preguntas también y te cuentan ingeniero, otro piloto. No, futbolista, ¿no? No te creas. Ahí, es decir, estamos hablando de profesiones como ingeniero, sí, sí. Arquitecto, médico, las niñas profesora, etcétera. Ahí ninguna niña te va a decir que quiere ser de mayor prostituta, ni mucho menos.
Claro.
Ningún niño te dice que quiere ser delincuente, tampoco. Porque aspiran a... Es decir, entonces, el esfuerzo que hacen por aprender es brutal. Es decir, es algo que aquí, en los países ricos, no existe. Es decir, aquí, los niños, la cuestión está en que muchos de ellos se piensan que el ir al colegio es una obligación. Allí, sin embargo, para ellos es la que saben la salida a la pobreza. Es la única luz que les queda para su vida. Aprender, tener una formación y ser alguien en sus vidas.
Pues para dar de nuestra parte un rayito de sol, vamos a escuchar el tema Bataku de la cantante caboverdiana Lura.
Oh yeah.
No es la primera que recordamos. Sin embargo, estamos sobre todo acostumbrados a hablar de nosotros, de nuestros parados y del cierre de nuestras empresas, de nuestra pérdida de poder adquisitivo. Ahora bien, ¿qué sucede con otros lugares? ¿Qué sucede en África o en otras zonas de países subdesarrollados? Para hablar de la crisis se va a incorporar a nuestro programa José Casas Pardo, catedrático de Economía en la Universidad de Valencia, formado en la London School of Economics y autor de varios libros, entre ellos Curso General de Economía. José, ¿solo hay crisis en el mundo occidental o se trata algo que golpea a todos los países?
Bueno, yo diría que golpea a todos los países a través de la mundialización que se ha producido ya en las relaciones económicas, y a estos países sin duda la inversión extranjera europea que pueda hacerse allí seguramente se ha disminuido. Evidentemente para ellos la inversión esta es importante, pero no enormemente decisiva, porque ningún país todavía tiene una atmósfera, legalidad segura y todo esto para las inversiones, pero sin duda le ha debido de repercutir y reducir la inversión extranjera.
Tú has impartido clases en diversos países de la América española. ¿Crees que el tercer mundo es un término que engloba bien a África y América o es un cajón desastre ante realidades diferentes?
Hombre, yo creo que es un cajón desastre. Los países centroamericanos, yo he visitado México, Guatemala, Brasil, Argentina y México. Bueno, y yo he visto que en estos países hay ya un grado de desarrollo bastante notable. Es decir, quizás no sean tan ricos como los países ricos. Yeah. Hay más inseguridad jurídica en Guatemala. El asesinato es una cosa, parece normalísima.
Yeah, yeah.
Pero en cambio, en cuanto a instituciones, trabajo y todo esto, funciona. Hay mucha corrupción, que este es un problema muy grave que tienen, pero que digamos que estas sociedades están más avanzadas que...
¿Y quién crees que tiene la culpa de la crisis? ¿Los banqueros, los grandes holdings, los lobbies de la presión?
Mira, yo personalmente creo que son los banqueros.
Sí.
Los banqueros tienen que ser prudentes y no dar préstamos a cualquiera. Y con el boom de la piedra, de la...
Sí, del ladrillo, ¿qué dices?
Ladrillo. Hubo un momento que estaba creciendo tanto y te vendía tanto que los bancos no tenían problema en darle hipotecas y créditos a esto. No, cuando la crisis ha empezado y no pueden pagar, pues se están produciendo los agujeros que se están produciendo y los rescates que está haciendo la Unión Europea, ahora yeah, concretamente de Portugal. Pero lo que sí quiero decir, yo personalmente creo que es la avaricia de los banqueros, más que nada. Y que el sistema bancario no había estado vigilado suficientemente. La razón es esa. Con un boom, pues nada, se da crédito a todo el mundo pensando que eso va a seguir, que la bola va a seguir, ¿no?
Y esa bola y se alguna acaba, vez exactamente.
Se termina, ¿no?
Sí.
Entonces se encuentran los bancos con una cantidad de hipotecas que no van a cobrar y tienen el agujero que...
Claro. Y una pregunta para los dos. ¿Creéis que hemos llegado al principio del fin del sistema capitalista, Jorge?
No, para nada. O sea, en el sentido de que, bueno, al principio de la crisis, allá en el año 2007, cuando salieron las famosas hipotecas basuras americanas, se empezó a hablar de que si el sistema capitalista, que si había que introducir de nuevo las fórmulas keynesianas, y yo creo que con el devenir de los años... pues bueno, se ha vuelto a replantear de nuevo pues dos modelos de salir de la crisis. El modelo, por ejemplo, americano, que también es el que ha seguido España hasta que la Unión Europea le ha dicho basta, o el modelo alemán. El modelo alemán ha sido de poco, el profesor Casas de eso sabe mucho más que yo, ha sido un modelo basado mucho más en, mucho menos, quiero decir, en el fomento de la inversión pública y más en el fomento de la inversión privada, etcétera. Y bueno, y en Estados Unidos ahí lo tienes, con unas tasas de desempleo cercanas al 10%. En modelo español lo mismo, con un desempleo que se va abocado a los 5 millones de parados, y donde hasta hace cuestión de un año, pues el presidente del gobierno decía que el control del déficit no era un requisito imprescindible para el modelo de crecimiento español. Y a raíz de, vamos, y de la noche a la mañana, aquello cambió porque la Unión Europea le dijo a España que o hacía una serie de deberes basados en ese modelo alemán, o España podía acabar como Grecia o como Irlanda.
¿Y cómo creéis que se va a reinventar?
A reinventar el capitalismo. Bueno, el tema ya es más complicado porque se ha producido la mundialización.
¿Cuánto?
Sí, estaba comentando que se ha producido la mundialización.
Sí, y esto hace que el capitalismo ahora sea...
¿Y qué papel creéis que desempeña la crisis? ¿Cómo lo habéis visto? ¿Ha sido alarmista, escasamente crítica, voraz?
¿Escasamente crítica? Pues no, ha sido bastante crítica. Criticada, sí. ¿Quieres decir tú? Criticada, sí. ¿No?
Yo pienso que la crisis, aunque me pese, porque yo creo que cualquiera de nosotros la hemos sufrido en nuestras carnes de alguna manera o de otra, yo pienso que la crisis, lamentablemente, pues no deja de ser una cuestión necesaria dentro de los ciclos de la economía, vamos, del mundo. Hay momentos de crecimiento, momentos y momentos de recesión. Y este ha sido uno de ellos. El momento de recesión, ¿qué lleva a eso? Pues lleva a una criba de todo. Es decir, ¿qué es lo que criba? Pues aquello que no funciona bien, aquello que es ineficiente, aquello que no es competente. Pasa que en España, por ejemplo, bajo mi punto de vista, ha aflorado verdaderamente allí donde no somos eficaces, allí donde no somos competentes. Nos cuesta mucho admitir, pero es que da la casualidad de que esos 4 millones y pico de parados que hay en paro, no es un problema de decir, oye, es que la cifra es altísima, que por supuesto eso es un drama humano, social, gravísimo,
sí,
que muy difícil de soportar.
Sí.
Pero lo único que te hace ver es la ineficiencia de tu mercado, la ineficiencia de tu sistema. Es decir, que hay 4 millones y pico de personas que no encuentran una salida porque no o las empresas no son competitivas o esos trabajadores no lo son, ¿vale? Es decir, a eso Alemania, por ejemplo, no le ha pasado. ¿Por qué Alemania necesita en estos momentos 500.000 de puestos de trabajo? Porque son empresas enormemente competitivas. A Alemania, la competencia china no le va a ser... Es decir, es muy difícil competir con empresas tipo Siemens o tipo Bosch o otras multinacionales industriales que porque todo el mundo confía, ¿verdad, señor profesor Casa?, en la competencia, en la capacidad de los ingenieros alemanes, etcétera. Y eso es lo que nos ha faltado aquí a España.
Sí. Y José, ¿la economía mundial está habituada a estas crisis?
No, en absoluto. Hay crisis arriba y abajo. La primera que tenemos en la mente es la del 29, que aquella fue una crisis financiera también, y que se salió con la guerra mundial relativamente fácil. Fue relativamente corto el periodo malo. Pero después de la guerra mundial y todo lo que se ayudó a los países europeos con el plan Marshall para que se repusieran, pues creció, hubo un periodo de crecimiento en los años 60 y luego en los años 70 y tanto, 80 hay otras crisis.
Yeah.
Y o sea que, no, que crisis se producen, no digo con exactitud periodo, pero que se producen.
¿Y en algún momento explotará la actual crisis? Bueno, o el sistema, vamos, mejor dicho.
Yo no creo que el sistema explote. Creo que el sistema, eso lo vio Adam Smith muy bien, de cómo funciona el mercado, de cómo si hay competencia, de si hay... ¿no? Ahora lo que se está discutiendo es si habría que volver al sistema keynesiano, que tiene más, que da más intervención al Estado, y todo esto que ya se había reducido antes, ¿no? Los americanos lo que dicen es que hay que reducir siempre el gobierno. Cuanto menos gobierno, tienen una desconfianza natural hacia el gobierno.
Sí.
Pero bueno, Obama está haciendo programas, pero le han quitado el programa de la sanidad, que era importantísimo. Porque el americano está acostumbrado a la idea de que él tiene que salir adelante, que cualquiera puede llegar a presidente si trabaja y todo
eso. Sí,
esto,
sí.
¿No? Eso no cabe duda que es un motor muy importante en la vida de...
Hay una famosa frase de Reagan precisamente en torno a esto, que dijo aquello de que el problema es el Estado, ¿no? Sí. Entonces, bueno, yo creo que en el caso español mismo lo estamos viendo y sufriendo. Es decir, pues tienes 17 comunidades autónomas donde, basadas en un modelo de insolidaridad total, donde se han lanzado durante los últimos 15 años a la carrera de a ver quién asume más competencias, quién es más independiente del Estado, gobernados por unos y por otros, ¿eh? Es decir, y no hace falta ser nacionalista o ser de un partido estatal, pero el caso es que yo creo que eso mismo ha provocado un problema a nuestro modelo de país, que eso se está viendo ahora con el tema de la crisis. Ahora vamos a ver, pero no sé si Zapatero le dará tiempo a hacerlo, pero la gran reforma... Se han hecho, fijaros, las reformas de las cajas. O sea, el sistema financiero se está reordenando. Han desaparecido numerosas cajas de ahorro. Ahora las cajas de ahorro se tienen que convertir en bancos y salir a bolsa. Cosas que me parece fenomenal, y quitarles un poco pues ese control político que ha servido durante tantos años para cortijo de determinadas comunidades autónomas y del feudo político. Pero la cuestión más importante que queda pendiente es precisamente la reordenación del sistema público en nuestro país, que es una gran fuente, y en cada informe que sale del Banco de España, una grave fuente de problemas del déficit público son el del propio Estado y el de las comunidades autónomas.
Pues ahora ya, muy rápidamente, porque nos queda poco tiempo. José, ¿dónde se está pasando peor, en Europa o en los Estados Unidos?
Yo creo que en Europa. Estados Unidos tiene ahora solo un 10% de desempleo, pero como allí hay mucha movilidad laboral, eso lo sienten menos. Si hay, en Estados Unidos la movilidad laboral es tremenda. Un tipo que trabaja en Nueva York, se le acaba el trabajo y le sale otro en Los Ángeles. Y esa movilidad reduce la penuria de la gente, ¿no?
¿Y dónde creéis que se va a solucionar antes?
Bueno, vamos a ver. Claro, si te pones a pensar, depende si lo miras en términos absolutos o relativos. En términos absolutos, Estados Unidos. En términos relativos, claro, te coges un país como Alemania, y Alemania, vamos, se está saliendo. Lo que pasa es, claro, que si hay otros países que están impidiendo que Alemania tire, como pues, España, Irlanda, Portugal, Grecia, claro, es decir, es que eso es imposible que la economía... Porque es que el problema de Europa ya no es un problema simplemente de crisis, es un problema social. El problema de Europa es que, por ejemplo, tiene un envejecimiento importantísimo de su población, que va a hacer que bueno, pues que ahora se ha hecho el cambio del sistema de jubilación en nuestro país. Pero es que de aquí al año 2017... se volverá a replantear seguro, porque el problema es que está una sociedad más envejecida que, por ejemplo, que la americana. Entonces, a la hora de competir con los países emergentes, con Brasil, con la India, con China, Europa tiene un grave problema. Y Europa no se da cuenta, o los ciudadanos europeos tampoco nos damos cuenta, de que el eje geoestratégico ya no se sitúa en el Atlántico, entre Europa y Estados Unidos, sino que cada vez más está situado claramente en el Pacífico. Y eso los europeos no nos hemos caído caer del guindo y no verlo. Pero yo creo que Europa va a tener un grave problema, ya lo está teniendo, de competitividad de cara al futuro.
Claro. Pues confiemos en que la recuperación, aunque sea lenta, se produzca de manera inmediata. Muchísimas gracias a los dos por haber estado hoy en nuestros micrófonos. Espero que los oyentes tengan una idea más clara de cómo es la situación de África y cómo, por muy mal que estemos aquí, siempre estaremos mejor que miles de millones de personas. Gracias también a vosotros, queridos oyentes, un nuevo programa más, y a Sergi Zorío en la realización. Vamos a acabar con una canción, pero esta vez de una minoría en el continente. Se trata del tema de La Rey, del cantante sudafricano blanco Bob Ben Blerk, que casi ha sido considerado una especie de himno entre el pueblo afrikaner, antaño dominador y en la actualidad vilipendiado y sometido a abusos. Con la voz rotunda de este joven cantante, nos despedimos hasta la próxima semana. Gracias.
Bergendina, Leon zijn donkere vacht. En die modder in bloed leer koud, streepzak in rien kleeft in mij. In mijn huis en mijn plaats, tot koele verbrand, zodat hij ons kan vang. Maar die vlammen in vuur brand nou diep, diep binnen mij. De la rij, de la rij, zal jij die boeren kom lei. De la rij, de la rij, generaal, generaal, zo zien man zal ons om jou val. Generaal, de la rij, oor die kakies wat lach, Heinkie van ons, die een hele groot macht. En die kranse leeg hier tegen ons rug, hulle dink is voorbij. Maar die hart van een boer, leeg dieper en weier, hulle gaan het nog zien. Op een berg kom hy aan, die leeuw van die West Transvaal. De la rij, de la rij, zal jij die boeren kom lei. De la rij, de la rij, generaal, generaal, zien man zal ons om jou val. Generaal, de la rij, de la rij, de la rij, zal jij die boeren kom lei. De la rij, de la rij, generaal, generaal, geen man zal ons om jou val, generaal de la rij. Want mijn vrouw en mijn kind leen in een kamp en vergaan. En die kakiese man loop oor een nasie wat weer op zal staan.
Cruce de caminos.